Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy desde Vigo, en una cafetería que se llama Albatros, donde vemos el puerto de la ciudad de Vigo, vemos la ría. Esta mañana estaba la mar bastante tranquilita, pero ha empezado a levantarse un poco de viento y se nos está rizando ya la mar. Dentro de un rato vamos a embarcar en una lancha de vigilancia aduanera a ver qué mar tenemos, porque vamos a recorrer buena parte de las Rías Baixas. Nos van a contar el trabajo que se hace para el control del narcotráfico aquí en Galicia. Enseguida escucharéis el reportaje que esta mañana hemos grabado en el narco submarino que fue interceptado en noviembre. Hemos conocido los precios de la cocaína. Un kilo de cocaína vale unos 2.200 euros en Colombia, en los países sudamericanos donde se produce. Aquí a Galicia, cuando llega, cuesta 29.000 euros aproximadamente, y ese kilo de coca se vende en Madrid o en Barcelona a 60.000 euros. Claro, el narcotráfico acaba siendo rentable, muy rentable, y un submarino como ese, como el que enseguida os vamos a describir, es un submarino al que se le pueden sacar hasta 200 millones de euros. Y desde aquí hemos seguido las comparecencias tras la reunión de Pedro Sánchez y de Pablo Casado. Lo previsto inicialmente es que después de que se reuniera el presidente del gobierno y el líder de la oposición, pues primero compareciera Pablo Casado y luego compareciera María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que es ministra portavoz. Pero, oh sorpresa, antes de que hablase Casado, ya Moncloa ha emitido un comunicado diciendo que el Partido Popular persiste en su bloqueo. Moncloa se ha querido reservar no solo la última palabra con la intervención de María Jesús Montero, sino también la primera. El Partido Popular persiste en su bloqueo. Esta, en realidad, ha sido la versión que, antes incluso de ser ya presidente del gobierno, en el primer debate de investidura, mantuvo Pedro Sánchez, que con el Partido Popular no hay nada que hacer, el Partido Popular tiene la culpa de todo y que el Partido Popular no quiere más que bloquear una renovación necesaria de el gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial. No se han acercado, desde luego, las posiciones. Hemos escuchado a Casado, que ha ofrecido pactos de Estado, pero, claro, ha reclamado a Pedro Sánchez un cambio en su política económica, que renuncie a la mesa de diálogo con Torra, que inhabilite, o sea, que acepte la inhabilitación de Torra. Ha criticado, digamos, los acuerdos con los que él llama radicales, con los que Pablo Casado llama radicales.
Queremos huir de la radicalidad respecto a un gobierno que se ha aliado con radicales. Queremos ser la fuerza de los españoles moderados frente a un partido socialista que ha abanderado los postulados de los nacionalistas que fomentan la desigualdad.
Casado ha hecho una petición, por tanto, de máximos para esos posibles acuerdos de renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la cuestión de las pensiones. Por cierto, también ha pedido que la que fue ministra de Justicia, Dolores Delgado, no sea fiscal general de Estado. Y en su segundo turno de intervención, porque primero ha sido el comunicado y después la rueda de prensa, María Jesús Montero lo que ha hecho ha sido criticar al Partido Popular porque esté en contra del diálogo en Cataluña.
El señor Casado le pide al señor Sánchez que no dialogue con Cataluña, pero no aporta ninguna solución.
Bueno, claro, si se trata de dialogar en las condiciones en las que está dialogando Pedro Sánchez, claro, es que el diálogo para cualquier constitucionalista, incluso para el propio Pedro Sánchez, antes de las elecciones, era inaceptable. No es que le haya dicho Pablo Casado a Pedro Sánchez que no se dialogue, pero siempre estamos en el argumento de que el Partido Popular no quiere hablar con nadie. Después de lo que ha sucedido hoy, ni el Partido Popular se acerca al Partido Socialista, ni el Partido Socialista se acerca al Partido Popular. Por el comunicado y por la comparecencia de María Jesús Montero, se ha visto que no había voluntad de acercamiento, que no está dispuesto Pedro Sánchez a conceder nada a Pablo Casado. Si Sánchez no está dispuesto a conceder nada a Pablo Casado, es imposible que se acerquen las posiciones. Y si Pablo Casado sigue haciendo una petición de máximos, tampoco es posible. ¿Puede Pablo Casado apoyar en algo al gobierno? ¿Puede llegar a un acuerdo con este gobierno? Desde luego, en este momento, no. Y después de las elecciones del País Vasco, y después de las elecciones en Galicia, y después de que Dolores Delgado lleve cierto tiempo al frente de la Fiscalía General del Estado, porque a Pablo Casado, al Partido Popular, tampoco le interesa un distanciamiento absoluto con el Partido Socialista. A España no le interesa que los dos principales partidos estén tan radicalmente separados. Ciertamente, Pedro Sánchez no ha hecho nada por ese acercamiento. ¿Puede hacer más adelante algo Pablo Casado por ese acercamiento? Habrá que esperar. De momento, es prácticamente imposible. Más adelante, si Sánchez cede en algo, Pablo Casado quizá pueda abandonar sus exigencias de que Sánchez renuncie prácticamente a todo su programa político. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que un juez belga ha aplazado sin fecha la decisión de suspender o anular la euroorden de Carles Puigdemont y Toni Comín. Corresponsal, José Luis Concejero.
Existían dos posibilidades, o dejarla en suspenso o anularla definitivamente. La justicia de Bélgica ha decidido dejar en suspenso la orden europea de detención. ¿Esto qué quiere decir? Que esta misma euroorden se retomará cuando el Parlamento Europeo decida si Carles Puigdemont puede ser juzgado por los delitos que tiene pendientes. Recordemos que en estos momentos solo puede ser juzgado con la autorización previa del Parlamento Europeo. El que sí deberá sentarse ante el juez es Lluís Puig, exconseller fugado también de la justicia. No es eurodiputado, no tiene inmunidad. La primera vista la tendrá el próximo 24 de febrero.
Y se mantienen las movilizaciones de agricultores y ganaderos. Asaja denuncia que solo hay propuestas, ni se negocia, ni saben cómo avanza el gobierno en ellas. Califica al vicepresidente de caprichoso, Susana Moneo.
Las organizaciones agrarias explican que no han tenido ninguna reunión de trabajo, que hasta el momento tan solo ha habido encuentros para analizar. Desde Asaja reclaman medidas fiscales, una rebaja de las cotizaciones agrarias. Pedro Barato, sin pelos en la lengua, definía así la presencia del vicepresidente en la reunión en el Ministerio de Trabajo de la que fueron excluidos.
Creo que el vicepresidente es un poco caprichoso. Creo que es una persona que todo esto de las fotos yo creo que también lo lleva bien, ¿no?
Mañana por la tarde sí se reúnen, sin un orden del día concreto, dicen. De momento no les han anunciado la participación del vicepresidente Iglesias.
Y te cuento que ha sido detenido en Gerona el portero de una discoteca que presuntamente mató a puñetazos a un cliente que le tiró un vaso de agua a la cara. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
La víctima es un hombre de 52 años, cliente de este bar. Le lanzó un vaso a la cara al portero del local y este le respondió con un puñetazo en la cara que le dejó inconsciente y que acabó causándole la muerte. Los Mossos de Escuadra están investigando el caso como un homicidio por imprudencia. La FECASARM, la patronal del ocio nocturno, está estudiando personarse como acusación popular contra el portero. Consideran que el detenido tendría que haber llamado a la policía y no agredir al cliente. En cualquier caso, la FECASARM deja claro que es un caso aislado y que la mayoría de estos profesionales hacen bien su trabajo.
Y en los deportes, un asunto turbio rodea al FC Barcelona. Luis Munilla.
La acusación al club catalán de haber contratado una empresa para mejorar presuntamente la imagen del presidente Bartomeu a costa de dañar la imagen de terceros, entre ellos jugadores como Messi o como Piqué. Lo ha contado Ser Cataluña y ha contestado el club esta tarde Manolo Oliveros.
Así es, el Barça ha emitido un comunicado a raíz de esa información, un comunicado de 5 puntos. Primero, niega rotundamente cualquier relación y todavía más la contratación de servicios para difundir mensajes negativos contra personas o entidades que tengan relación con el club, pero sí admite que tiene contratados servicios de monitorización con el objeto de tener conocimiento tanto de mensajes negativos como positivos hacia el club y exige la rectificación de las informaciones difundidas o se reserva el derecho a ejercer acciones legales.
Esto el día en el que el Barça ha recibido la autorización de la Liga para poder fichar un delantero después de la lesión de Dembélé. Es noticia también el anuncio oficial de Iker Casillas que se va a presentar a las elecciones para presidir la Real Federación Española de Fútbol en el momento en el que se convoquen. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha dicho que es una buena noticia para el fútbol español. Y noticia también de esta tarde, ya hay acuerdo para el convenio en el fútbol femenino.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Tiempo gris, pero sin frío. ¿Qué tal? Saludos. 12 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana tiempo similar. Desde el miércoles vamos a ver más el sol y un tiempo primaveral. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada por la A2 en Torrejón está generando 2 kilómetros de atasco. De salida hay complicaciones en esa misma A2 en San Fernando de Henares y también en la A3 en Rivas. En la M40 problemas en Coslada, dirección A3, y en la M501 en Montepríncipe, sentido Villaviciosa de Odón. La artista María Moreno ha fallecido a los 87 años de edad, según fuentes del Museo Thyssen, donde la pintora realizó una exposición junto a otros artistas realistas, incluido su marido Antonio López. Nacida en Madrid en el 33, María Moreno se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde conoció a sus amigos y compañeros de la llamada Escuela de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en el puerto de Vigo, en la zona franca, delante del narcosubmarino interceptado en noviembre de 2019. Son 21 metros de submarino de eslora fabricado con fibra de carbono. Este narcosubmarino en el que vamos a entrar, nos hemos puesto unos buzos para no mancharnos, fue un aviso, el primer narcosubmarino interceptado en toda Europa. Un aviso de que la ruta de la coca sigue estando muy activa en Galicia. Desde hace 2 o 3 años, desde que se firmara el acuerdo de paz con las FARC, Colombia produce más coca que en mucho tiempo. Y el polvo blanco llega hasta el continente europeo, llega hasta España por esta ruta. Los narcotraficantes trabajan de una manera diferente ahora. Ya no son tan llamativos, tan ostentosos como en los años 80 o 90, pero siguen haciendo una labor fundamentalmente de intermediarios. Antes de entrar en el submarino, vamos a hablar con Antonio Rodríguez Soler, que es el responsable de vigilancia aduanera en este puerto de Vigo. Antonio, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué supuso la interceptación de este submarino?
La constatación, a veces, de una información que se tenía ya de antaño, de hace años, desde por lo menos el 2005, en el sentido de que se utilizaban estos artilugios.
Pero cruzar el Atlántico con esto es una locura.
Sí lo es, pero a veces yo creo que a la fuerza ahorca.
¿Cómo fue posible interceptarlo?
Aquí funcionan muchas unidades de inteligencia europeas y americanas, que son las que nutren de información a, bueno, pues a los diversos cuerpos que trabajamos en este asunto.
3 tripulantes tenía, 9.000 kilómetros de travesía, 3.000 kilómetros fluviales y 6.000 de mar.
Sí, efectivamente. Hubo que bajar todo el Amazonas hasta el Caribe, y del Caribe aquí se supone que es el transporte. Es de suponer que haya tenido algún nodriza que le haya dado combustible, ya, alimentos.
Si no hubiera sido interceptado, ¿cómo se hubiera descargado los 3.000 kilos de coca?
Es una buena pregunta, porque es muy difícil de responder, ya que nosotros sabemos lo costoso que fue el desembarcar de ahí por ese hueco, esos huecos pequeños que tiene, la cantidad de fardos.
Fue difícil sacar la droga,
sí,
de aquí.
Sí, con el barco parado, no en movimiento, en tierra, y con una cadena humana hecha para sacarlos, tal.
Pues vamos a meternos en el submarino. Estoy encima del submarino, abriendo en este momento la escotilla, que pesa un poquito, para acceder al cuerpo central, que es donde estaban los narcotraficantes. El cuerpo central, bueno, es un cubículo muy pequeño, muy sucio. Hay un pequeño timoncito. Ahora ya empiezo a descender. En realidad no hay ninguna escalera para entrar, con lo cual tengo que quedarme un momento colgado. Y ahora ya he entrado. Bien, perfecto. Ya estoy dentro. Es, ya digo, un cubículo muy pequeño, manchado todo de aceite. En la parte de proa se puede ver el motor y vamos a seguir avanzando desde la parte central. Es muy rudimentario. Los mandos, en la zona del timón es absolutamente rudimentaria. Hay un par de manómetros, supongo que para medir la presión. En realidad no es un submarino, es un semisumergido, porque no toda la embarcación iba debajo del agua. El panel de control es una brújula, un timoncito muy pequeño y dos medidores de presión. Voy a ir avanzando hasta el segundo cubículo que tengo enfrente, que es donde uno de los cubículos donde estaba la droga. Ha entrado algo de agua. Tiene tres cuerpos más, uno de ellos dedicado a el gasoil, 20.000 litros de gasoil, y el cubículo en el que estoy en este momento es el cubículo donde venía la droga. Fardos, ya digo, 3.000 kilos de cocaína, que ha sido muy complicado sacar, por lo que acaban de contarnos. Para entender mejor este sumergible, está con nosotros Emilio García, de la Policía Nacional del Greco. Emilio, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Emilio, vamos a ver, estamos en el cuerpo central, es la cabina donde están los mandos. Aquí hay un pequeño timón, veo una brújula. Explícanos cómo funcionaba este cacharro.
Bueno, el sistema de navegación que hemos detectado es mínimo. Como ves, el puente de mando tiene el timón, tiene una palanca que controla la velocidad del motor y una pequeña brújula. Interpretamos que, además de la brújula, el submarino iba dotado también de algún tipo de navegador portátil, que en el momento de abandonar el aparato también se deshicieron de dicho aparato.
Pero aquí, en este cubículo, 26 días metidos, que es el tiempo que más o menos estimáis de trayecto, es una locura, ¿no?
Una verdadera locura. De todas formas, yo creo que hay que ponerse en la piel de las personas que se dedican a esto y que viven en aquellos países, ¿eh?
¿La droga ocupaba dos compartimentos o tres compartimentos?
No, la droga ocupaba un compartimento.
Un compartimento, que es este que tenemos delante
del puente de mando.
Del puente de mando, sí. Por llamarlo de alguna manera.
Sí,
pues,
sí.
Porque esto tiene aquí dos ventanucas que y claro, si no va sumergido del todo, la visibilidad del mar aquí es reducidísima.
En algunos momentos, en muchos momentos, nula. Ya. Porque pensamos que las olas sobrepasan en casi todo el recorrido el semisumergible, sobre todo esta pequeña torre que tiene, de poco más de 50 centímetros.
¿Pensáis que alguien le daba soporte a los que llevaban este barco?
Nosotros pensamos, a estas alturas, después de mucho análisis, que pues sí que pueden haber hecho el trayecto sin necesidad de apoyo logístico de ningún tipo.
¿Qué significa, digamos, en el narcotráfico, la historia del narcotráfico, este sumergible?
Pues muy probablemente sea la constatación de lo que se pensaba que era una leyenda, ¿no? La llegada a Europa de la droga en semisumergibles. El Cuerpo Nacional de Policía ya había detectado en al menos dos ocasiones este tipo de artilugios en alta mar, pero nunca que hubiera llegado a las costas españolas.
Son 3.000 kilos de cocaína, a precio de mercado en este momento son casi 200 millones de euros.
Efectivamente, cualquier inversión para tener ese un beneficio brutal es mínima. Fabricar este semisumergible se podría suponer, bueno, 1 millón, 2 millones de euros, eso es no es lo más importante, pero si vas a conseguir 200, cualquier inversión es poca.
Este lo habéis interceptado,
sí.
Habrá otros que no.
Muy probablemente haya habido otros que no hemos interceptado, está muy claro.
La droga llega con sumergibles, con planeadoras y también en los contenedores.
Sí, nosotros pensamos que a día de hoy una de las vías más importantes de entrada de la droga a Europa no es el tema marítimo, que sí que es muy importante, pero el más importante es el tema de los contenedores en ciertos puertos europeos. No solo los españoles.
Holanda, por ejemplo.
Y Bélgica.
Los controlan poco en Holanda.
Bueno, el sistema de control le están perfeccionando, pero hasta este momento los controles no eran como los que tenemos en España. Por eso las mafias que se dedican a este negocio tan lucrativo aprovechan los flancos más débiles para atacar por ahí.
Emilio, aquí en este sumergible no hay litera para dormir, no hay baño, no hay cocina. ¿Cómo se sobrevive aquí?
Pues con mucho sacrificio para conseguir llegar a tierra. Aquí se diferenciaba de pilotar la nave a estar descansando en los laterales, en dos chapas que hay, en un pequeño habitáculo, sin más.
Bueno, pues este es el sumergible que traía muerte, porque la coca no es otra cosa que muerte. Gracias, Emilio.
Muchas gracias.
Este sumergible es uno de los métodos que se utilizan para introducir la droga. Otros métodos son las planeadoras que van a recogerla al Atlántico, donde narcotraficantes colombianos las entregan, o también están los contenedores. Estamos delante de algunas de esas planeadoras, sobre todo de las utilizadas en los años 80-90. Sigue con nosotros Antonio Rodríguez Soler, que es jefe de la base de unidad de vigilancia aduanera. Antonio, explícanos qué estamos viendo, qué son estas planeadoras.
Bueno, pues este es un tipo de embarcación, antiguamente de cajas de tabaco, después se pasó a la droga y al hachís en esos años, en el 80-90, y bueno, son unas embarcaciones de fibra de vidrio de unos 16-18 metros, con 4 o 5 motores a popa de 150 caballos.
Con poca quilla, con poco fondo, ¿no?
Con poco fondo, o sin casi. Y las colas,
por eso son planeadoras.
Claro. Y lo que hacen es, al meterles velocidad, planear sobre la propia ola o sobre la superficie sin calar.
Estas que estamos viendo son históricas, están incautadas hace ya tiempo. ¿Ahora han cambiado?
Ahora han cambiado. Ahora utilizan lo que se llaman unas embarcaciones semirrígidas, en las que la mitad es fibra de vidrio, lo que es la obra viva, lo que va sumergido en el agua o tocando con el agua, y después lleva unos balones que se llaman en los costados, inflados, que son de materiales con una flotabilidad alta, y ya son mucho mayores, miden hasta 20 metros, 18 metros.
¿Y hasta cuánto se puede meter en el Atlántico una planeadora? ¿Hasta cuánto se puede meter? ¿Se puede alejar bastante de la costa?
Se puede alejar bastante. Hubo aquí algún caso, a las islas de Madeira, si no recordamos mal, hace unos años, que las embarrancaron contra unas piedras, una embarcación de este tipo.
Y con estas planeadoras lo que se hace es que se reciben los fardos en alta mar y se traen hasta las rías.
Bueno, antiguamente aquí sí, iban a tomar de barcos nodriza bien, o pesqueros la droga o la mercancía que fuese, y la trasladaban a las proximidades de la costa para...
Ahora ya no se hace eso.
Aquí ahora ya no están frecuencias, eso se está haciendo en el sur, en la zona del estrecho y en la zona del Mediterráneo.
O sea que aquí el uso de las planeadoras ha bajado.
Ha bajado muchísimo.
Antonio Rodríguez Soler, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cuántos trabajos has tenido a lo largo de tu vida y en cuál de ellos has durado menos y por qué? Oye, a lo mejor es que no era para ti la cosa. De eso hablamos con los oyentes Rosa Rosado. Juan Solo, por cierto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, por cierto.
Me da a mí que tú tienes para escribir un libro de esto. No sé
por
qué.
Sobre
trabajos breves.
He tenido muchos y cualquier trabajo que hubiera desempeñado de cara al público habría durado 2 horas. Pues no tengo paciencia.
Pero hiciste algún trabajo... Pero bueno, un momento.
A ver, un momento,
¿y lo
un
que
momento.
Tú haces no es un trabajo de cara al público cuando te subes al escenario?
Pero hay un foso, que yo estoy en el escenario y el público está abajo. No, tratar con las cosas de la gente...
Pero no rompes nunca la cuarta pared.
Sí, la rompo, pero mando yo. Quiero decir que lo que no puedo es...
Lo vas arreglando.
No quiero enrollarme, pero yo fui director de crucero de un buque. Y cuando tenía que soportar a los pasajeros me ponía muy nervioso porque a veces querían cosas muy tontas y a mí no
tengo paciencia. Bueno,
que no valgo.
¿Qué cosas? Nadie lo diría. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos con este conductor de autobús.
Sí, buenas tardes. Año 2000, yo soy conductor profesional y había una empresa de autocares, el transporte desde Niza, en Francia, hasta Tánger, llevando la inmensa mayoría de los pasajeros, por no decir todo, eran magrebíes. Y me monté en Niza, había gente que ya venía de viaje desde otros puntos. El viaje fueron 32 horas de conducción. Cuando yo llegué a Algeciras, le dije al muchacho que iba conmigo, ¿dónde quieres que aparque esto? Que yo me voy a mi casa. Ese autobús olía a humanidad, pero humanidad de la mala, y yo no puedo con eso. Horroroso. Duré 32 horas.
Es que 32 horas conduciendo, eso es una barbaridad.
Eso es una
barbaridad. Respetes las horas de descanso, que a saber en qué año fue esto, que a saber cómo era la normativa, ¿no? Pero claro, hay temas y temas.
Sí. Yo me imagino en ese autobús y creo que hubiera hecho lo mismo. Y bueno, y trabajar en la cocina, pues tampoco es cosa fácil.
Fue complicadísimo. Fue en un restaurante y el jefe, que era un chaval muy mal educado, una vez que tenía ya los macarrones cocidos, me dijo, busca el picadillo. Era la primera vez que oía nombrar el picadillo. En mi tierra el picadillo es otra cosa, en Cuenca es otra. Y claro, luego pues supe que el picadillo bocadillo es el chorizo sin envainar, voy a decirlo de alguna manera. Total, que le dije que no sabía lo que era el picadillo, empezó a vociferar, que yo no era cocinero y que antes de seguir con ese mal rollo, pues decidí irme. Y
dijiste,
duré pues media horilla. Saludos aquí a todos los que estén en las cocinas.
Media hora duró.
Hasta media hora, llegado. Eso puede ser un
¿cómo
récord,
se llama el picadillo en vuestro pueblo o en vuestra zona?
Es que yo no sé qué es. Es que lo ha explicado, pero me he quedado igual. El chorizo sin envoltorio. Claro,
fresco, antes de meter en la tripa del chorizo, que luego lo pones a curar y luego tienes el chorizo que se come curado. Pero antes de eso,
pues yo lo llamaría
todo el picadillo adobado, ¿cómo
prechorizo
se llama? No tienes ni idea.
No tengo ni idea.
Creo que picadillo también,
hay
desde
sitios
luego
donde se llama Gijos, mi tierra, por ejemplo.
Gijos.
Chichas, chichos.
Anda.
Hay muchas denominaciones.
Nada.
Tiene razón este hombre.
Tiene razón,
claro.
Razón. Sí,
no
sí,
sabía
sí
a qué se estaba
está
refiriendo.
Tú
el
eres
cocinero.
Buen cocinero, te faltaba
Ay,
léxico.
Ay, de verdad. Exactamente. Exactamente. Bueno, nos lo cuentas. ¿Cuál ha sido tu trabajo más corto, el más breve y por qué? ¿No valías para ello, como el caso de Juan Solo, para atender
sin
a la gente?
No, nada.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fíjate cómo pasa el tiempo, es increíble. Se cumple casi un mes de la muerte de Kobe Bryant, el mítico jugador de baloncesto de la NBA, sí.
Ya, pues me quedo.
Y los homenajes continúan. El último anoche, en el United Center de Chicago, allí se celebró la edición número 69 del Partido de las Estrellas. Magic Johnson, también mítico exjugador de la NBA, dio un discurso muy emotivo. Los asistentes al campo de juego guardaron 8 segundos de silencio como recordatorio del número que Kobe llevó en su camiseta al inicio de su carrera. Y también hubo actuaciones musicales, como la de Jennifer Hudson. Bueno, que un fin de semana en el que la NBA no ha parado, como digo, de homenajear a este gran jugador. Pero en España también se le recuerda, y además de maneras muy diversas. Fíjate en esta. Juan, esto es un examen de matemáticas de los alumnos de cuarto de primaria de un colegio de Granada, y este es el problema. En su último partido, Kobe Bryant anotó 6 triples que valen 3 puntos, 10 tiros libres que valen 1 punto y 16 canastas de 2 puntos. ¿Cuántos puntos consiguió en ese partido? ¿Has hecho el cálculo?
60.
¡Oh, tío!
Hombre, 6 por 3, 18, 16 por 2, 32, más 10, 60.
Bueno, espérate que tengo otro.
A ver.
En los 20 años que estuvo en la NBA, Kobe sí y su equipo, Los Ángeles Lakers, disputaron un total de 1.592 partidos, perdiendo 649. ¿Cuántos partidos ganaron en esos 20 años? ¿Cuántos partidos ganados les faltaron para llegar a las 1.000 victorias?
Pues hay que restar, pero ahora de cabeza no lo voy a hacer.
Bueno, ¿quién ha hecho esto? Bueno, pues lo ha hecho un profesor de matemáticas de los Salesianos de Granada, que se llama Nico Mejías. Hola, Nico, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola.
Que entiendo que además de profesor de matemáticas debe ser un gran aficionado al baloncesto, ¿no?
Sí, mucho, mucho. He jugado baloncesto durante muchísimos años y entrenador, y bueno, fue mi gran pasión.
Bueno, entiendo que estos niños que tienen 9 años, ¿no?
Sí.
¿Sabían quién era Kobe Bryant o se lo tuviste que explicar?
Bien, hombre, ellos de primera, hace tiempo, pues no sabían que era Kobe Bryant. A raíz de su muerte, como fue una noticia con bastante impacto a nivel mundial, pues bueno, lo vieron las noticias y al día siguiente me llegaron: profe, ¿qué ha pasado con este jugador de baloncesto que se ha muerto, con su hija, con otra gente? Entonces ya eso sí le empezó a sonar. Y, hombre, como ellos saben también que soy muy aficionado al baloncesto y entre la gente de mi clase, pues muchos miembros del equipo de baloncesto del cole, pues bueno, ya empezamos a hablar un poco más de su figura y, bueno, y sí, a partir de su muerte sí que lo conocía.
No es la primera vez que haces una cosa parecida, es decir, utilizar temas de actualidad para poner los problemas de matemáticas a los chavales. ¿Por qué lo haces?
Bien, a los problemas de matemáticas intento siempre que haya protagonistas que ellos conocen, pues sus padres, algún compañero, algunos otros profesores, o gente famosa también. Luego con el objetivo de que los problemas pues sean un poco menos abstractos, de que les resulte más fácil resolverlos, que quitar esa abstracción y que sea algo más tangible para ellos. Y también pues llama un poco más pues la atención y que se entre un poco más motivado a la hora de resolver un problema que no resulte tan pesado ni tan difícil, porque en matemáticas las dificultades que encontramos en el alumno se basan sobre todo en este tipo de ejercicio, la resolución de problemas.
¿Por qué no todos los profesores de matemáticas tienen tu filosofía? ¿Cuánto daño? Es verdad que, como te toco, yo disfrutaba mucho, hasta que me tocó un profesor de estos que era todo monótono.
Todo teoría, teoría.
Además nos tocó el plano, o sea, ya, se acabó. Las matemáticas ahí...
Se acabaron para ti.
Se acabaron.
Bueno, eso siempre echamos mucha culpa de eso. No sé, Nico, ¿qué opinas?
Hombre, yo creo que hay que hacer las matemáticas muy accesibles a los niños, porque si no, muchos te dicen, profe, es que las mates son un peñazo, son muy aburridas. Entonces, bueno, pues hay que intentar motivarlo de alguna manera. A mí se me ha ocurrido de esta manera, a mí y a muchos compañeros de mi cole, y supongo que habrá muchos docentes en toda España que harán lo mismo, pues intentar, pues eso, llamar la atención de ellos y que no se resulte tan aburrida ni tan pesada.
¿Te lo agradecen? Te dicen, profe, jo, qué problema más guay, qué chulo esto. Ya sabemos quién es Kobe Bryant, gracias a los problemas de matemáticas.
Bueno, ellos agradecen, sí, ellos son, los niños son muy agradecidos. Entonces, cualquier con nada que les dé, ellos te devuelven el triple de cariño. De, muy bien, profe, pues sí, ellos pues saben quién es Kobe Bryant, Alejandro Valverde o Armando Contador.
Ah, también has puesto de ciclismo, porque también eres aficionado al ciclismo, ¿no?
Sí, 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 bueno, aficionado al deporte en general, sobre todo al baloncesto y al ciclismo. Y claro,
así pues, bueno,
pues,
como dice Juan, queremos más profes de matemáticas como tú. Nico Mejías, gracias.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, adiós. Carlos Márquez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se te daban bien las matemáticas?
No, era rematadamente malo
vaya
con
grupo
las matemáticas.
Que estamos aquí. Me parece a mí que con las matemáticas regular, pero de esto sí sabes hablar bien, de línea directa.
Por supuesto. Bueno, lo que tengo que decir es un auténtico bombazo. Os dejo con la musiquita mientras mando un mensaje con el móvil. Venga, voy. Línea directa te da 6 meses gratis. Y es que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y esto es inigualable. Bueno, mando otro mensaje y os doy el número de teléfono. 902-123-123. Te lo repito, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bueno, pues esta misma mañana se ha reunido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Pablo Casado. ¿Cómo ha ido esa reunión? La analizamos enseguida con Pablo Iglesias. Yo le doy mi querer al querer. Para toda la vida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fatal, fatal. En el campo, beneficio no tienes.
Los agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas...
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros...
Ya estamos salvados, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Te sientes aventurero? ¿Quieres probar cada día un sabor diferente? ¿O simplemente no hacer nada? Prepárate para unas vacaciones donde todo es posible. Con Royal Caribbean navega por el Mediterráneo, descubre las playas del Caribe o viaja a los destinos más exóticos a bordo de la flota de cruceros más innovadora. Con hasta un 35% de descuento, 150 euros de descuento adicional y un cheque regalo de 300. Reservando tu crucero en B-Cruises de BD Travel Brand, en bcruises.com o en el teléfono 900 100 248.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar esta jornada política tenemos con nosotros hoy a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, nuestro analista de cabecera, que se encuentra en la Moncloa, y yo estoy en el puerto de Vigo realizando una serie de reportajes que están escuchando nuestros oyentes sobre el narcotráfico, las rutas del narcotráfico gallego, y Pablo Iglesias está en Moncloa. Son cosas de la técnica radiofónica. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tú al descubierto, ¿no?, al aire libre, y yo aquí metido en una cabina después de escuchar las dos ruedas de prensa y de esa...
¿Sabes qué pasa?
Sánchez y Casado.
Ya, me he tenido que meter un poquito dentro. Estoy aquí en el puerto y es que se ha levantado un vientecito que nos hemos tenido que refugiar tomando un café. Tampoco estamos mal dentro, detrás de los cristales. Oye, vamos a ver, por partes. ¿Esto ha sido la historia de un fracaso anunciado? Pablo, ¿esto se sabía que iba a acabar así? Porque la sensación es que ha acabado muy mal.
Pues mira, tú decías que ahí en Vigo se ha levantado un vientecito, aquí es casi una tempestad. Ahora, eso sí, como si no sonara el viento, ¿eh? Una tempestad que no hace ruido, todos hablan con la voz bajita, ya, pareciendo muy moderados. Pero vamos, posiciones totalmente contrapuestas, las de Pablo Casado, las de Pedro Sánchez, posiciones que parecen irreconciliables hoy por hoy, porque estamos hablando de diagnósticos diferentes de la situación política, de recetas totalmente opuestas para tratar de solucionar los problemas de España, y al final de que vamos a una legislatura en la que PSOE y PP caminan por caminos totalmente antagónicos, y aquellos en los que se tienen que poner de acuerdo, como por ejemplo la renovación de los órganos constitucionales, requieren de un acuerdo que, mientras que estén tan separados en todo lo demás, pues va a ser prácticamente imposible, o eso es por lo menos la sensación con la que los periodistas hemos acabado aquí después de escuchar a unos y a otros.
Bueno, a escuchar a unos y otros. Se ha producido la reunión, hora y media, y ha habido una cosa un poco llamativa, no sé, tú me dirás, ese comunicado de Moncloa, antes de que compareciera Pablo Casado y antes de que compareciera María José Montero, un comunicado en que decía que el PP persiste en el bloqueo. ¿Estaba previsto ese comunicado? ¿Por qué ha querido Moncloa, antes de que hablase Pablo Casado, acusarle de bloquear?
Bueno, da la sensación de que son tácticas, estrategias de comunicación para tratar de adelantarse, ¿no?, y ya lanzar el mensaje. Ya sabes que muchas veces en comunicación el que lanza el primer mensaje es el que acaba triunfando, porque es la primera idea y esa idea es la que queda, ¿no? Lo que ha pasado es que la reunión ha durado casi hora y media, han sido casi 90 minutos. Empezaba aproximadamente a las 12:03 que llegaba Casado, han posado, han entrado, se han sentado. Bueno, pues a las 12 y pocos minutos comenzaba esa reunión, y prácticamente a la 1:30 nos decían que ya había terminado el encuentro. Esperábamos a que Pablo Casado saliera en rueda de prensa en la sala oficial de Moncloa, donde normalmente comparece el presidente con líderes internacionales. Esta vez al líder de la oposición se le ha vuelto a dejar la sala grande, la sala de honor, digamos, del Palacio de la Moncloa. Pero es cierto que ha tardado en salir. Tardaba mucho en salir, preparaba su discurso, su intervención, y entonces, entre medias, lo que ha hecho Moncloa ha sido adelantarse, no permitir que en los informativos de radio, especialmente, ¿no?, que suele empezar a las 2 de la tarde, pues llegara a esa reunión con las palabras de Casado o sin un mensaje del gobierno, porque claro, luego la comparecencia de la portavoz del gobierno, de María Jesús Montero, se ha retrasado hasta hace unos minutos, ¿no?, que acaba de terminar. Entonces, bueno, pues Moncloa ha intentado adelantarse ahí. Sabemos que ha sentado un poquito mal en Génova, que no ha gustado mucho, porque no es elegante el que se te adelante, digamos, el gobierno hablando antes que tú y luego saliendo después de ti otra vez.
Claro, que la primera palabra y la última serán
reservadas. Y entre medias, pues te hacen un sándwich de comunicación, que es lo como se suele llamar esta estrategia. Y bueno, eso ha sido un poquito desleal, pero bueno, no deja de ser una anécdota donde al final la realidad es que hay posiciones totalmente divergentes, ¿no?
Vamos con esta cuestión. Vamos a recordar alguna de las cosas que ha dicho Casado, por ejemplo, lo referente a la justicia.
Creo que los pasos que está dando el gobierno a la hora de plantear renombramiento de la fiscal general o incluso modificaciones legislativas dificultan ese acuerdo, y yo creo además que lo que habría que hacer es tener un conjunto de planteamientos para la despolitización de la justicia global.
Casado ha pedido despolitización de la justicia y ha pedido muchas más cosas. Ha ofrecido su apoyo, pero si el Partido Socialista renuncia a sus socios para elaborar los presupuestos, si se acaba con la mesa bilateral con el independentismo, si a Torra se le considera inhabilitado, si a Delgado no se la nombra fiscal general del Estado. ¿Una petición de máximos de Pablo Casado? ¿Ha pedido demasiado Pablo Casado?
Bueno, ha pedido muchas cosas, pero no tanto por pedir la luna como por el hecho en sí de pedir cosas que están en las antípodas de lo que quiere hacer Pedro Sánchez. De hecho, ha habido un momento muy curioso al final de la rueda de prensa, cuando él ha recordado la última vez que se vieron, justo antes de las últimas elecciones generales, y en aquel momento aquí vino Pablo Casado ofreciendo su disposición a Sánchez para gobernar, para pactar, etcétera, y ha recordado que en aquel momento lo que le pidió como condición a Sánchez fue que Sánchez rompiera con los independentistas en 40 ayuntamientos donde habían pactado después de las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Y es curioso porque hoy ha dicho, dice, bueno, hoy no le pido ni eso, ya directamente lo de los 40 ayuntamientos donde pacta con los independentistas me da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque considera que en estos dos últimos meses, antes y después de la investidura de Pedro Sánchez, han puesto encima de la mesa cosas bastante más graves, ¿no? Para empezar, la mesa de diálogo, sabemos hoy que seguramente la próxima semana eche a andar, hay una primera reunión de esa mesa de diálogo donde van a estar los independentistas con Pedro Sánchez sentado, con Pablo Iglesias sentado, y que van a empezar a tratar de acercar posturas para buscar una solución a la situación política en Cataluña. Y claro, el PP directamente se opone a eso, considera que pactar con los independentistas, con quienes han sido condenados por el Tribunal Supremo, es una barbaridad, porque lo que están pidiendo al gobierno de España es precisamente que ceda en cuestiones básicas que están marcadas en la Constitución y que Pedro Sánchez no puede ceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, es que esa es una línea roja. En materia económica, ha dicho que también se niega a que se suban impuestos y que, por favor, si quiere, le ofrece incluso su apoyo, le ha dicho Pablo Casado a Sánchez, le da sus votos para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado, pero claro, a cambio de no subir impuestos. Y sabemos también hoy, precisamente, que mañana el Consejo de Ministros seguramente va a crear dos nuevos impuestos. Entonces, son posiciones tan dispares en uno y otro ámbito, pero también por eso, Pablo, lo social, que es imposible.
Con estas exigencias de Pablo Casado, tenemos la sensación, al menos hoy, no sé, porque la política cambia todo muy rápido, de que el acuerdo es imposible. Es decir, es que Pablo Casado prácticamente le pide a Sánchez que renuncie a todo. ¿Tú crees que esto va a seguir así? ¿Que en algún momento, dentro de algunas semanas, de algunos meses, cuando haya elecciones en el País Vasco, cuando haya elecciones aquí en Galicia, cuando ya Delgado lleve un cierto tiempo siendo fiscal general, se pueden acercar posiciones, o esto va a prolongarse lo que dure la legislatura?
De momento esto va a seguir así, y creo que no solamente porque volvamos a tener elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco el próximo 5 de abril, es decir, que no es cuestión de un mes y medio que tenemos para esta campaña electoral. Ya te digo, el problema es que las posiciones son mucho más opuestas en todos los ámbitos, en el tema sobre Cataluña, por la mesa de diálogo, por pactar con los independentistas, por querer cambiar la Constitución para favorecer a los independentistas, por querer suavizar el Código Penal para sacar a los políticos condenados, sacarlos de prisión, etcétera, etcétera. En materia económica, por lo mismo, Recordemos que Pedro Sánchez ha pactado un programa económico con Unidas Podemos, que es un partido comunista o radical de izquierdas, que quiere subir impuestos, pero también quiere hacer otras muchas cosas. Y claro, el Partido Popular está incómodo ahí y está en las antípodas de esa postura, ¿no? Y en materia social, que también se ha hablado, o en la renovación de los poderes institucionales, poder judicial, por ejemplo, pues ha pasado tres cuartos de lo mismo. Para empezar, hay una grave desconfianza también, creo que es otro de los titulares que nos llevamos hoy, aunque la palabra confianza y desconfianza no se ha utilizado por ninguna de las dos partes. Pero podríamos decir que es incluso más grave, porque es que directamente ya se da por hecho, ¿no? Que no hay una confianza suficiente por posturas totalmente distintas. Fíjate, lo único bueno que nos podemos llevar de la reunión de hoy son dos detalles. Dos detalles mínimos.
A ver.
Uno, en primer lugar, las dos partes dicen que ha sido un acuerdo cordial. Es decir, saben hablar moderadamente, no se tiran
un encuentro
la
cordial.
Cabeza, sí, no se insultan, es decir, hablan, saben hablar, ¿no? Y en ese sentido,
algo.
Gente cercana, gente del PP, ¿vale?
Sí.
Gente del PP nos decía que el ambiente de la reunión ha sido, entre Casado y Sánchez, ha sido mejor en tono que en alguna de las últimas reuniones que habían tenido Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, ¿vale? Aquí hablamos de tono personal, simplemente.
Sí.
Esa es una
estas cosas son importantes.
Bueno, por lo menos para que no se rompan puentes, ¿no? Y se puedan reconstruir o recuperar más adelante, como tú decías. Y luego, el único aspecto positivo de contenido es que lo que sí que han hecho ha sido intercambiar nombres de próximas reformas que va a poner en marcha el gobierno, y ahí se han dado nombres de quiénes de cada partido y del gobierno y del PP tendrían que negociar. Por ejemplo, con la ley de infancia, que ya anunció el otro día el vicepresidente segundo, también con la reforma a las pensiones, que es una de las más importantes que tenemos esta legislatura, a pesar de que de momento se habla poco de ello, porque hay otros temas que parecen más importantes, aunque no lo son, y además de eso también, evidentemente, en otras materias económicas, ¿no? Que también tienen que ir avanzando próximamente y que ahí se van a tener que poner de acuerdo para tratar.
O sea, que se han dado nombres
para hablar
de la infancia.
Pero hablamos de gente de tercer nivel del partido, ya a nivel de enmiendas parlamentarias, cosas de estas, simplemente eso.
Recuérdanos, ley de infancia, ¿qué más?
Ha sido en materia la ley de infancia, que sabemos que es una de las primeras leyes que va a aprobar el gobierno. Luego también han hablado de las pensiones, que es otro de los puntos en los que el gobierno, bueno, sabe que lo tiene que hacer. Y luego la otra ley es la ley educativa, que ahí sí que te digo que ha causado, bueno, cierta sorpresa, porque sabemos que la ley educativa va a ir muy en contra de los criterios del PP. De hecho, es una ley que viene a derogar la que hizo el PP de Mariano Rajoy. Y ahí, sin embargo, también se han intercambiado nombres para empezar a hablar, aunque no significa que se vayan a poner de acuerdo, pero sí por lo menos intentar, bueno, que haya enmiendas cruzadas, contenidos en los que se pueda avanzar.
Pablo Iglesias, gracias desde la Ría de Vigo por tu análisis. No te quiero dar envidia, pero la tarde aquí está realmente deliciosa.
Bueno, un abrazo desde el Palacio de la Moncloa. Chao.
Gracias.
Te lo estamos contando desde esta mañana en Herrera, en COPE, la historia de María Valverde y Noelia Trai, dos españolas, dos jóvenes de Zaragoza de 22 años, que deciden emprender un viaje juntas a Vietnam. Y todo iba bien, hasta que tuvieron un terrible accidente de moto cuando se desplazaban por la provincia de Lan Donh. Una de ellas, Noelia, tiene la cadera destrozada y ha estado una semana sin poder operarse por falta de medios. María, su compañera, no se ha separado de ella en ningún momento y es la que nos ha contado la que es la peor pesadilla de todo turista y que ellas están viviendo en primera persona. Vamos, que te pase algo relacionado con la salud y que no encuentres la atención necesaria.
Pues a ver, tuvimos el accidente, tuvimos que ir en taxi al hospital porque nadie nos pedía una ambulancia, pero es que vino la policía y todo el accidente y se reían de nosotras. No sé, es que en general se han reído mucho de nosotras. Veían a Noelia gritar de dolor y se reían de ella.
Bueno, Noelia pasó por 5 hospitales y ninguno de ellos pudo hacerse cargo de la intervención por falta de medios.
Pues en un taxi llegamos al Hospital General. Allí, nada, le hicieron una radiografía y pedimos el informe médico, que se lo enviamos al seguro, y el seguro nos dijo que en ese hospital no nos cubría nada, que teníamos que ir a otro. Nos cambiamos, fuimos a otro. Cuando llegamos al hospital, nos dijeron que allí no nos podían hacer nada, que volviésemos al Hospital General. Entonces, pues volvimos al Hospital General, no nos íbamos a quedar tiradas en la calle. Allí ya tampoco nos daban ninguna atención ni nada, estábamos solas. Y encima nos decían que no tenían en ese hospital calmantes, que no tenían nada ni nada. Bueno, de hecho, mi amiga tenía pis y le dijeron que se meara encima.
Tremendo, ¿eh? Vaya situación. Bueno, en el Hospital General les dijeron que fueran a Ho Chi Minh, un viaje en ambulancia de 5 horas en las que pasaron bastante miedo. Noelia tenía la pierna sin inmovilizar y, claro, tenía muchos dolores, pero sabían que era su única opción.
En Ho Chi Minh nos llevaron a un hospital que, en cuanto vio la radiografía, nos dijo que ellos no iban a aceptar este caso porque no se sentían preparados para abordar esto y no tenían los medios. Entonces, vamos, que nos lo dio hasta por escrito. Y entonces fuimos al Chorrai, que es el hospital público de allí de Ho Chi Minh, que a todo esto ya eran las 2 de la mañana, desde las 11 de la mañana que nos había pasado el accidente.
Pero esta historia tiene otro nombre importante, el de Sergio Arellano, un médico español que tiene una clínica precisamente en Ho Chi Minh y que se puso en contacto con ellas a través de Instagram.
Sí, sí, se dijo que ese hospital tenía muy malas condiciones, que no la podían operar en ese hospital, que si la operaban allí o perdía la pierna o incluso cosas peores, ¿sabes? Y él fue el que nada nos organizó todo lo de banco para que pudiéramos venir.
Fíjate, hazte cargo, 7 días con una fractura de pelvis, con la cabeza del fémur dislocada. Bueno, hay que decir que esta mañana ha entrado por fin en quirófano en Bangkok y bueno, por ahora todavía seguimos sin tener noticias de ella, pero esperamos, por supuesto, que evolucione favorablemente. Y es que hay que ponerse en la piel de estas dos chicas, ¿verdad?, en un país tan lejano, sin dinero suficiente para la intervención. Les pedían hasta 25.000 euros en el hospital, un dinero que han conseguido a través de crowdfunding.
A ver, como necesitábamos los 25.000 euros para el avión medicalizado que nos trajo hasta aquí, y encima bastante urgentemente, lo creamos. Pero ya hemos cerrado la cuenta cuando hemos llegado a ese dinero.
Conseguir ese dinero para viajar hasta Bangkok, donde finalmente sería operada. Bueno, ambas contaban con un seguro de viaje que les cubre la repatriación en avión comercial desde Vietnam, pero no, claro, un avión medicalizado. Para eso necesitaban un informe y nadie estaba dispuesto a hacérselo por el tamaño de la fractura y el riesgo de trombo. Bueno, no todo el mundo tiene el suficiente dinero, desde luego, para permitirse un seguro con todo incluido. Hay que leer bien la letra pequeña de los seguros que contratamos cuando nos vamos de viaje. Pablo Strubel es organizador de las jornadas IATI de los grandes viajes y conoce muy bien este mundo.
Bueno, yo sinceramente no me acabo de aclarar por qué la empresa aseguradora está denegando la atención médica, ¿no? Pero normalmente suele ser por culpa de alguna cláusula que hubiera en el contrato de asistencia sanitaria, como puede ser, no lo sé, que tal vez no esté permitido o no cubra accidentes de moto. Digamos, todas las pólizas de seguros tienen unas cláusulas que conviene leerse.
¿Y cuáles son las recomendaciones entonces para todo aquel que esté preparando un viaje?
Bueno, es útil porque agiliza mucho la administración, entonces es una preocupación menos. Pero para mí la importancia del seguro es en casos precisamente como los de estas chicas, que es un accidente gordo que empieza a sumar varios miles de euros, que exige una repatriación o traslado en avión medicalizado. Es decir, ahí es cuando empieza a ser el dinero un gran problema. Es muchísimo dinero que un viajero, pues pagando unos pocos euros al principio del viaje, puede, si elige bien el seguro, que es que hay que trabajarse eso un poco también, estar cubierto.
Bueno, pues hay que leer muy bien entonces esa letra pequeña del seguro antes de emprender un viaje, sobre todo a un país tan lejano. Ahora lo que esperamos a Noelia es una pronta recuperación y que María y Noelia, desde luego, pronto estén en casa y olvidándose de lo malo que han tenido en este viaje. Hola, Carlos Márquez.
Buenas tardes.
Vamos a la Mutua.
Vamos a la Mutua. Te cambiaste la Mutua por el dinero. Ya. ¿Y luego qué? Pues que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¿Cuántos trabajos has realizado que no te gustaban mucho y en realidad dijiste, uff, me voy a buscar otro ya. Vamos, el trabajo en el que menos has durado, pues porque no era lo tuyo, porque era muy estresante, porque tú eres un hombre o una mujer tranquilo. Yo qué sé, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, tenemos un poquito de todo. Dicen por aquí de camarero. Paco dice que no aguantó ni un día, lo intentó, pero que eso es un lío, estar detrás de una barra no es para
un
él.
Un cortado, uno con corto de leche y largo de no sé qué. No, el mío, por favor, con la leche caliente, el mío templado. Sí, es sí. Que es mucho lío, es mucho lío.
Exactamente, hay que valer para eso. Otro que no aguantó ni un año, iban a hacerme fijo en una tienda en un centro comercial, pero me pensé mejor lo de currar todos los sábados y los domingos y lo dejé.
Es que esa es otra, ¿eh?
Sí, sí,
puentes,
sí, sí.
Puentes, festivos, y me ha tocado, y me ha vuelto a tocar.
Sí, y bueno, aquí va otra mala experiencia.
Buenas tardes a la gente, gente. El trabajo en el que menos duré fue un día. El trabajo era bien, era cortar leña con motosierra. El problema es que en una furgoneta Renault, de aquellas 4L pequeñas sin cristales atrás, íbamos 10 personas, o 10 chavales por entonces. Fui el primer día y cuando volví el segundo y vi que el transporte era lo mismo, 10 personas en un cochecillo que era de dos plazas, pues me di la vuelta y me fui a casa. Que paséis buena tarde.
Pues hay hiciste cosas, ¿eh? Muy bien. No nos ha hablado de cuándo fue aquello, porque espero que haya sido muchos años desde que ocurrió semejante cosa, que afortunadamente espero que no siga pasando
pues sí.
Hoy en día.
Sí, sí,
bueno,
sí.
¿Y tú cómo llevas esto de cambiar de trabajo? Seguro que has hecho muchos, a lo mejor en tu juventud, trabajos de verano, en el que a lo mejor pensabas que ibas a ser un magnífico socorrista y que eso era lo tuyo, porque dijiste, ay, pues ahí controlando la playa todo el verano, y no valías para eso. Te estresabas, te agobiaba, yo qué sé.
Eso le pasó a Daniel, que dice, Pilar, me contrataron para cubrir una baja en unas rebajas en una conocida y masificada tienda de
por
ropa
ejemplo,
y a la hora del almuerzo me fui y no tuve el valor de aguantar semejante gallinero, nos dice Daniel.
Bueno, pues ¿en qué trabajo has durado menos de todos los que has ejercido? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
En Securitas Direct, la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Por eso innovamos y desarrollamos continuamente la última tecnología para que todos nuestros clientes se sientan cada día más seguros. Hoy estamos orgullosos de presentaros Guardián, que nos permite proteger a las personas también cuando están fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento con grandes proyectos como Windfloat Atlantic, el primer proyecto de generación de energía eólica flotante semisumergible del mundo. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com.
Repsol, inventemos el futuro.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.